Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París este sábado 26 de abril, 11 de la noche en GMT, con Valentin Blanc en los controles. Estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Un 250.000 de fieles dieron el último adiós al Papa Francisco antes de su funeral este sábado y su entierro en una basílica fuera de los muros del Vaticano. Oleada de tensión entre la Casa Blanca y el Poder Judicial en Estados Unidos después de que el FBI arrestara a una jueza por proteger a un migrante, ensanchando la brecha entre Trump y las autoridades locales sobre la inmigración. En Perú, arqueólogos encuentran los restos de una mujer que vivió hace 5.000 años, miembro de la élite de una de las civilizaciones más antiguas de América, indicando la importancia de las mujeres en la ciudad hace 5.000 años, según los expertos. Con estos titulares vamos ya al informativo. Cerraron este viernes las puertas de la Capilla Ardiente para presentar los respetos al Papa Francisco, quien yacía en un sencillo ataúd de madera. El Vaticano informó que alrededor de 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro durante estos 3 días de velatorio público. Entre ellos estuvo la venezolana Indira, el argentino Patricio y la colombiana Pilar, quienes hablaron ante el micrófono de nuestra enviada especial al Vaticano, Veronique Gaimar.
Pero no teníamos que perdernos esto porque es muy histórico y
primer Papa latinoamericano, y agradecer y orar, hacer una oración por él. Bueno, pues esperamos que el siguiente Papa sea tan bueno y continúe haciendo lo bueno que hizo Francisco por tanta gente, por tantas minorías.
Me llena de alegría estar con él en un momento así. Contagiaba mucha felicidad, era muy cercano, era un Papa futbolero, un Papa que un poco ha cambiado la doctrina de la Iglesia, que se acercó más a los jóvenes.
Sale uno reconfortado de una u otra manera. Es una despedida, como todas, triste, pero especial. Cuando estuve en Colombia, lo pude ver. Para nosotras que somos de la fe católica, tenemos una gran afinidad, un gran afecto. Pues se sentía por el Papa, un gran Papa.
Francisco, el primer Papa latinoamericano, falleció este lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. El sumo pontífice será enterrado después de una misa funeral este sábado a la que asistirán unos 50 jefes de estados y realeza, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aterrizó hace apenas unas horas en Roma. Trump, quien en su país intensifica la batalla contra el Poder Judicial y otras autoridades locales que discrepen con la dura represión migratoria del presidente republicano. El FBI arrestó este viernes a una jueza acusada de ayudar a un hombre a eludir a agentes de inmigración, como lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
En su cuenta de X, Kash Patel, director del FBI, aseguró que la juez Hannah Dugan habría ayudado al migrante Eduardo Flores Ruiz a escapar de un arresto en una corte local de Milwaukee por estar en Estados Unidos de forma ilegal. Este arresto a la juez local se da después de que Emil Bover, un fiscal general adjunto, publicara un memo en el que le dice a sus fiscales que siguieran adelante con procesos criminales en contra de oficiales locales que se opongan u obstruyan esfuerzos de agentes migratorios federales. Además, viene después de esta disputa pública entre Donald Trump contra los jueces federales que bloquean o obstruyen políticas federales y de Donald Trump en el país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Trump también, quien el próximo 30 de abril cumplirá 100 días en el gobierno, tiempo en el que buscó justamente honorar su promesa de campaña de luchar contra la migración ilegal. Nuestra enviada especial a la frontera entre Estados Unidos y México, Natalia Olivares, entrevistó a Mirna, una migrante que llegó a El Paso hace 30 años cuando era niña. Está bajo el estatus legal conocido como DACA, que protege a quienes llegaron al país siendo menores, pero teme que el gobierno le retire esta protección y la deporten, separándola así de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Escuchamos a Mirna.
La verdad, ahorita, ¿cómo están las cosas? Simplemente por la apariencia, un perfil racial, de que hasta por manejar y que te quieren buscar cualquier excusa en lugares. Ha habido aquí de situaciones en las que vienen a buscar, por ejemplo, a otra persona en algún local. Entonces, el temor de estar en ese lugar cuando llegue a pasar eso, creo que eso es, en realidad ahorita cualquier cosita te da miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, obviamente lo que viene siendo que reuniones familiares, todo eso lo tratamos de evitar para lo mismo, para no llamar tanto la atención, pues porque sí, la situación sí se está viendo cada vez más dura.
A nivel nacional, las detenciones han aumentado a casi 48.000 hasta el pasado 23 de marzo, lo que representa un incremento del 21% respecto a los niveles ya elevados al final de la presidencia de Biden. Siempre sobre Trump, quien a través de su red social declaró que Rusia y Ucrania están cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra. Las dos partes deberían reunirse ahora a muy alto nivel para terminarlo, escribió el mandatario. Más temprano, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirmó que Ucrania podría tener que ceder territorios a Rusia para alcanzar una paz temporal.
De momento no hay solución. Se habla mucho de posibles soluciones y uno de los escenarios que mencionas sería ceder territorio. No es justo, pero para la paz, una paz temporal, quizá podría ser una solución, temporal.
Moscú y Kiev no han mantenido conversaciones directas desde las primeras semanas de la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022. Esta semana también Trump firmó una orden ejecutiva para la explotación comercial del fondo marino, incluso en aguas internacionales. China denunció que esta decisión viola el derecho internacional, aunque Estados Unidos nunca suscribió la convención que regula estas prácticas, como lo explica el profesor de Derecho y Negocio Marítimo en la Universidad Comillas de España, Alfonso Barrada.
En materia de derecho marítimo internacional y de Estados Unidos hay que hacer una salvedad siempre, porque el régimen jurídico internacional del derecho marítimo está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982, pero los Estados Unidos no han firmado la convención, con lo cual no son parte en la misma. Son situaciones jurídicas muy difíciles de valorar y de apreciar por ese hecho tan característico de que los Estados Unidos no hayan suscrito la convención, lo cual les exime o les libera de ciertos compromisos que el resto de la comunidad internacional ha asumido. Es cierto que ellos tienen las manos libres, no tienen ninguna ley, no se han comprometido a ninguna norma internacional que les impida explotar los fondos marinos más allá de en los espacios marítimos internacionales. Y esa es la dificultad de valorar esa situación.
El Alfonso Barrada de la Universidad Comillas, entrevistado por Jessica Brumek. Al menos 40 personas murieron este viernes en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, entre ellas una mujer embarazada y toda su familia, según informó la defensa civil del enclave palestino. Mientras tanto, una delegación de Hamas se reunirá el sábado en el Cairo con mediadores egipcios para buscar soluciones al conflicto luego de que Hamas rechazara una propuesta israelí para liberar a los rehenes retenidos en Gaza. Sobre conflictos también, el Congo y Ruanda se comprometieron a elaborar un borrador de acuerdo de paz para el 2 de mayo y abstenerse de brindar apoyo militar a grupos armados, según un acuerdo firmado en Washington este viernes para poner fin a la violencia en el este del Congo. Se espera que el acuerdo atraiga una inversión pública y privada significativa de Estados Unidos a la región, que es rica en minerales. Vamos a América Latina, en Colombia particularmente, porque Gustavo Petro se prepara para someter a votación la reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que se vio rechazado por el legislativo, órgano al que Petro acusa de obstruir sus proyectos de ley. La consulta popular tiene 12 preguntas, como lo resalta a Paola Ariza, la subdirectora de Empleo y Seguridad Social del Departamento Nacional de Planeación, Diana Salcedo.
Cada pregunta puntualmente refiere a temas que son pues claves para el país y para grupos que han sido especialmente marginados, como lo es la pregunta que atañe a la formalización de las madres comunitarias, de las trabajadoras domésticas, también las preguntas relacionadas con la jornada laboral, o sea, un poco lo que le estamos preguntando a los colombianos y colombianas es realmente si quieren que se les devuelvan derechos que les fueron, que les han sido históricamente quitados a través de diferentes reformas normativas anteriores a este gobierno.
Luego de nuestro informativo, dedicaremos nuestro espacio Noticias de América a este tema. Un fuerte terremoto de magnitud 6,3 frente a la costa del Pacífico de Ecuador sacudió la parte norte del país este viernes. No se reportaron heridos por el momento, solo daños en viviendas, como lo declara el alcalde de la ciudad de Esmeraldas, Vico Villasís.
Hay viviendas que en su mampostería están afectadas y son en un tercer piso la afectación y tienen techos de hierro. De zinc. Vamos a comenzar a trabajar sin parar. Nosotros nos vamos de corrido viendo cómo ayudamos. También sabemos que se han afectado colegios, las paredes de los colegios que tenemos que retirar, lo vamos a hacer con la maquinaria.
Era el alcalde de Esmeralda, Vico Villasís, en Ecuador. El terremoto tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, a casi 21 kilómetros al noreste de Esmeralda, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Lo decíamos en titulares, arqueólogos en la costa de Perú han descubierto los restos de una mujer que vivió hace 5.000 años y que podría haber pertenecido a la civilización Caral, una de las más antiguas del continente. Un hallazgo que los expertos resaltan indica la importancia que las mujeres tenían hace 5 milenios, como lo explica Juan Cascón.
Así es, porque los restos que se han encontrado corresponden a una mujer de élite, informan desde Perú. ¿Y cómo identificar su estatus? Nos lo explica Ruth Shadi, arqueóloga peruana al frente del proyecto.
Hemos encontrado un adorno muy importante con un trabajo muy minucioso, ¿no? Que hace ver que han sido especialistas en esa artesanía. Por otro lado, también textiles de algodón, cestos y una serie de trabajos que se han hecho para su entierro.
Estas evidencias permiten saber más sobre las culturas que existían en la costa, la sierra y la selva amazónica. Culturas que, según las investigaciones, mostraban un gran respeto entre ellas hacia la naturaleza y también hacia la mujer.
Si a la mujer le correspondía tener posición política, se la daban. Por eso cuando llegaron los españoles, les llamó mucho la atención y preguntaban por qué esta mujer es gobernante, ¿no? Parece que había una distinción entre la inteligencia pues cognitiva y la inteligencia emocional, y la combinación de ambas siempre la tenía la mujer, ¿no? Y no era que se la marginara.
Esta momia ha sido descubierta en la ciudad de Áspero, antigua población pesquera de la civilización Caral. Una zona que Ruth Shadi y su equipo llevan explorando desde 1996 y que, por cierto, fue durante años un vertedero antes de ser declarada sitio arqueológico.
Aunque los investigadores no conocen la fecha exacta del entierro, la civilización de Caral estuvo activa alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelve a sintonizarnos este sábado a las 12 del mediodía, hora de París.